Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a Café Classic. Bienvenidos una semana más y saludos para todos y gracias por estar de nuevo con todos nosotros. Y aquí estamos en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Así que no os perdáis los podcasts para poder escucharnos en cualquier momento. Y por aquí ya estamos preparados todos, Sarizorio en el control y aquí en dirección y micrófono Javier Aloy. Así que recibid de todos nosotros saludos musicales. Y si nos queréis contar algo, pues lo podéis hacer a nuestro correo electrónico que es caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. O bien, pues nos escribís un post a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y los que seguís, y los que sois habituales de Café Classic, ya sabéis que cada año dedicamos unos programas a la difusión de la música de cámara, y más concretamente a la difusión de los conciertos que se desarrollan en el Festival Internacional de Música de Cámara que organiza cada año la Fundación Monteleón. Una fundación que tiene su sede en León y que pretende impulsar la cultura y para ello desarrolla multitud de proyectos literarios, artísticos, musicales, etc. Y entre ellos lleva a cabo este proyecto, que es un Festival Internacional de Música de Cámara. Y para hablarnos de todo esto tenemos en los estudios de la UPV Radio a su directora artística, Carmen Mayo. Carmen Mayo es pianista, profesora especialista en música de cámara e intérprete de este género con el que ha actuado en distintas formaciones. Y además ha colaborado con nosotros en alguno de los programas, así que ya es un poquito conocida de todos vosotros. Y también sé que hace algún tiempo dirigía un programa de radio especializado en música de cámara. Así que bienvenida de nuevo, Carmen, a Café Classic y gracias por acceder a nuestra invitación.
Hola, buenos días y bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar en este programa.
Carmen, y la pregunta obligada, ¿qué es el Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón que diriges?
Bueno, pues el Festival de Música de Cámara Fundación Monteleón es un festival que se celebra cada año en la ciudad de León. Y es un festival dedicado sobre todo a su objetivo principal es la promoción de jóvenes intérpretes en el campo de la música de cámara, de jóvenes intérpretes de alto nivel, que ya tienen, bueno, una cierta trayectoria en su carrera musical incipiente, ¿no? Este festival, pues como he dicho, se celebra cada año, prácticamente siempre las mismas fechas, a principios de la primera semana de diciembre. Así que estamos casi a punto de celebrar el siguiente.
¿Y cómo organizáis? ¿Qué estructura tiene? ¿De qué elementos está constituido este festival? ¿Hacéis conciertos?
Sí, claro. El festival consiste en varios conciertos. Este año serán 4 conciertos dedicados a jóvenes agrupaciones y luego siempre invitamos a un grupo de reconocido prestigio internacional. Este grupo, habitualmente hasta este año, que haremos la sexta edición, suele ser un cuarteto de cuerda. No siempre, porque por ejemplo el año pasado, el 2014, fue un dúo de solistas especiales, un dúo de violonchelo y piano, formado por Nicolás Alstaed, violonchelo, y José Gallardo, piano. Pero habitualmente sí que es verdad que ha sido un cuarteto de cuerda, pues porque es una de las formaciones más importantes en la música de cámara.
¿Y este festival se diferencia de otros festivales un poco al uso de música de cámara o de música?
Bueno, tiene esta particularidad, pues que es un festival en el que se mezclan grupos jóvenes que están empezando con un grupo de reconocido prestigio que actúa un poco pues como de modelo, de inspiración, una manera de, digamos, apadrinar el festival cada año, ¿no? Tiene esta peculiaridad y tiene otra peculiaridad que es, pues sí que es digna de destacar, y es que se realizan unas grabaciones de todos los conciertos, una grabación de gran calidad, de calidad profesional. Se registran todos en CD, grabaciones en directo, de los conciertos en directo.
Sí, porque eso es un apartado que luego sí que nos gustaría que comentaras o que ampliaras. Sí,
y esta sí que es una peculiaridad importante porque luego se realiza un pack con todas las grabaciones, incluso con un DVD. O si queréis lo comentamos luego. Y este pack se entrega a los grupos que han participado, pues que algo que les sirve también como promoción para darse a conocer o para utilizarlo como recuerdo y como bueno registro de del concierto que realizaron.
Sí, y de eso damos fe, buena fe aquí en Café Classic, porque pues afortunadamente tenemos la suerte y el privilegio de recibir uno de estos maravillosos packs, con lo cual pues aprovechamos y luego pues difundimos también la labor y el contenido de cada festival, de cada edición. Y ¿cómo hacéis la información? ¿Cómo distribuís la información del festival, sí, para las inscripciones? ¿Dónde puede acceder quien quiera interesarse? ¿Tenéis alguna web? ¿Hacéis difusión por internet?
Sí, bueno, el festival para su realización, pues quiero decir, para darse a conocer y para que aquellos grupos interesados puedan participar, pues se hace una labor de difusión que es básicamente a través de internet. Realizamos pues en aquellas entidades, en aquellos centros nacionales e internacionales donde hay jóvenes que han terminado en concursos internacionales, en otros festivales de jóvenes que, bueno, enviamos información. Se abre un plazo de inscripción para presentarse, que suele ser pues desde mes de abril o mayo hasta finales de agosto, para que todos aquellos grupos que quieran participar pues nos envían su propuesta y bueno, pues se hace una selección que suele ser muy, muy difícil.
A ver, sí, atentos,
cada año.
Grupos de cámara de todo el mundo, atentos.
Sí, la verdad es que
a las convocatorias.
Sí, estamos muy contentos porque recibimos propuestas de todos los lugares, de todos los países europeos, incluso de Estados Unidos, de América del Sur, de Japón. La verdad es que en muy poco tiempo estamos sorprendidos de la difusión que ha tenido el festival. Y nos llegan propuestas de grupos realmente fantásticos, con premios importantes internacionales que han ganado. Y bueno, nos preguntamos un poco cómo se ha difundido tanto, ¿no? Bueno, una de las razones por las que se ha difundido, que luego yo me pregunto a los intérpretes a los que vienen, es pues que unos se lo van contando a otros, claro, a otros compañeros, a otros amigos músicos, y la verdad es que esta es la mejor difusión.
¿Y contáis con página web, con correo electrónico? ¿Tenéis también Facebook? ¿Estáis?
Sí. Bueno, el festival tiene
si
una...
Si quieres incluso decir...
Sí, una página web que es, bueno, simplemente buscar en Google Festival de Música de Cámara Fundación Monteleón o la página directamente de la Fundación Monteleón, que tiene un enlace a la página del festival. Tenemos una página de Facebook. Y tenemos un correo electrónico que es festivaldemusica@fundacionmonteleon.es, donde pueden escribirnos para preguntar cualquier duda, para interesarse, en fin, para lo que quieran.
¿Y qué es lo más complicado posiblemente de la organización a nivel musical?
Bueno, lo más complicado primero es hacer la selección, que como digo es muy compleja. Yo creo que es lo más difícil porque... recibimos, pues no sé, alrededor de 60 o 80 propuestas al año y, claro, decidir entre 60 o 80 propuestas fantásticas, 4 o 6 como era hasta ahora, este año hemos tenido que reducir un poco el número de conciertos, pues es realmente muy difícil porque hay grupos buenísimos y llega un punto en que ya es casi decir entre varios... hacerlo a suertes. Esto hay que tener en cuenta que no es un concurso, que es un festival, es decir, es una muestra. No quiere decir que los que son seleccionados sean los mejores y el resto no lo sean tanto. Ocurre que todos son buenísimos, simplemente que ese año no pueden participar todos, pero algunos participan al año siguiente. Esta es un poco la filosofía. Y luego, pues todo lo que implica coordinar un festival con gente que viene del extranjero, que hay que buscarles pues alojamiento, hotel, procurar que la estancia sea lo más cómoda posible, coordinar con el auditorio en el que realizan los conciertos, publicidad, pues prensa, pues todo esto que siempre lleva un festival.
Y los participantes, los jóvenes intérpretes que son seleccionados, ¿reciben algún tipo de ayuda, alguna bolsa de viaje, alguna subvención para poder asistir?
Sí, sí, claro. El festival proporciona no solo un lugar donde tocar, o sea, una plataforma donde tocar y hacerse escuchar y una publicidad, sino que, lógicamente, pretendemos tratarles como a profesionales. Entonces, ellos reciben una remuneración adecuada a su nivel, una remuneración económica que les sirve como bolsa de viaje, pues como pues hay gente que viene de muy lejos, claro. Se les proporciona alojamiento también gratis y, bueno, se les ayuda en todo aquello que se necesita.
Claro. Dices que cada año os visita un grupo de prestigio. Tengo aquí un pequeño listado y veo aquí el Kuss Quartet, que fue la primera edición.
Sí, el primer año nos invitó un cuarteto alemán, Kuss Quartet, un cuarteto excepcional. Y cada año hemos seguido con un invitado. El primer año fue Kuss Quartet, como he dicho. El segundo cuarteto año, fue el Quatuor Eben, el cuarteto Eben. Cuarteto francés muy famoso, fantástico también, y que igual es conocido porque, además de ser un magnífico cuarteto de cuerda, a veces cantan en sus conciertos. Hacen una interpretación pues cantando alguna versión. Después fue el Doric String Quartet, un cuarteto inglés también interesantísimo.
Sí, pues mira, si quieres, hablando del Doric String Quartet, podemos hacer una pequeña pausa musical.
Muy bien.
Aprovechando esta coyuntura, y escuchamos precisamente a este cuarteto. Son británicos.
Sí.
El Doric String Quartet. Y tenemos aquí pues un corte de el adagio y finale del Opus 20, número 5, de Haydn. Vamos a escucharlos.
Thank you.
pues era el Adagio y Finale de Opus 20, número 5 de Haydn, con la interpretación del Doric String Quartet. Y bueno, hemos hablado hace poquito ahora de la selección de los participantes. ¿Alguna anécdota de los participantes que hayan asistido? Porque ha venido gente de muchos lugares. ¿Algo que se te ocurra que
bueno,
podamos contar aquí? Que se pueda contar,
vale.
Claro. Sí, porque también otra cosa creo importante que yo creo que es así es un poco la cercanía, ¿no? Que hay, de que cuando llegan los invitados, los intérpretes, siempre hay alguien ahí, en este caso pues la directora musical, que les atiende de una forma personal y está ahí al pie del cañón cada día, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que creemos que no solo se trata de ofrecerles un lugar donde tocar, que vengan y toquen y se vayan, sino que una de las cosas que ellos más aprecian pues es un poco la cercanía, el calor con el que se les recibe, se está con ellos, siempre atendiendo pues lo que necesitan o no, o facilitando también pues que conozcan la ciudad donde van a tocar, que es interesante, y que conozcan pues un poco pues las costumbres, o en el poco tiempo que están, que suele ser 2 días, pues que conozcan un poco y que se sientan arropados y bueno.
Y después de cada edición, ¿qué queda? ¿Aún tenéis...?
Sí.
Sí.
¿Te cuento la anécdota?
Sí, a ver.
Bueno,
verdad,
una
verdad,
sola, ¿vale?
Verdad.
Bueno, hemos tenido alguna anécdota, pues por ejemplo, gente que viene de fuera, como un dúo de violín y piano polacos que venían pues de Cracovia. Y primero llegó la violinista, que venía, bueno, de otra ciudad de Polonia, no era de Cracovia. Y ella llegó el día antes del concierto, como suele ser habitual, pero el pianista, pues hubo un problema en el avión, un problema de un huracán temporal.
Ah, era el volcán aquel de Islandia, puede ser.
Pues
la nube.
Es probable, sí, no recuerdo bien ahora, y el caso es que el avión despegó, pero tuvo que volver a aterrizar. Había un temporal que no se pasaba y el pobre pianista allí esperando en el aeropuerto, hasta durmiendo hasta el día siguiente, sin saber si podría llegar a la hora del concierto. Entonces todo el equipo del festival pendientes de los vuelos, de internet, de cómo podía conseguir los enlaces para llegar a Madrid. Bueno, fue una cosa increíble. Era mediodía del día del concierto y no sabíamos todavía si el pianista iba a estar por la tarde.
Wow.
Finalmente pudo coger varios enlaces, llegó a Madrid, tuvimos que enviarle a Madrid un coche para recogerle al aeropuerto. Y bueno, llegó directamente desde Madrid con el coche a la sala de conciertos sin probar el piano. Directamente entró al camerino, se cambió y salió a tocar.
Wow.
Bueno, fue algo increíble porque además dieron un concierto maravilloso y el público, pues que les comentamos la noticia porque el público ya estaba en la sala esperando. Y bueno, fue largamente ovacionado y fue algo que nos tuvo en vilo y con mucha emoción, desde luego.
Wow. Y eso, y después de cada festival, de cada edición, ¿queda algo? ¿Mantenéis cierto contacto con algunos grupos?
Sí, la verdad es que, bueno, con grupos de invitados especiales y con grupos de jóvenes, pues siempre la verdad es que se crea una relación muy cordial y sí, nos mantenemos en contacto a través del correo y, bueno, yo como directora artística y alguien que conoce bastante el mundo de la música de cámara desde hace años, con relación con entidades o con instituciones, pues si encuentro otra manera de favorecerles o de buscarles algún concierto o que puedan contactar con alguien que les facilite seguir promocionándose, pues la verdad es que lo intentamos, sí.
Carmen, como docente en conservatorios superiores y profesionales, danos un poco tu visión sobre el estado en que se encuentra la música de cámara.
No sé, me has pillado.
El dedo en la llaga.
Bueno, la música de cámara, como todo buen aficionado y como todo buen músico conoce, es un género importante en la historia de la música, en el sentir de los compositores a través de todas las épocas y en el corazón de todos los intérpretes. Todos los grandes intérpretes han dedicado una parte importante de su carrera a la interpretación de la música de cámara. Sin embargo, parece que las leyes oficiales de conservatorios pues no consideran tan importante. Por lo menos en la práctica, bueno, y en la teoría también, porque la música de cámara fue algo que durante mucho tiempo fue especialidad en los conservatorios, Fue especialidad, había titulación propia, sí. Había una oposición propia para acceder a la docencia. Y con la LOGSE esto se, bueno, simplemente se olvidó, se truncó. Y la música de cámara, sobre todo en la enseñanza de grado medio profesional, ha sido un totum revolutum en general. Bueno, pues que se ha dado pues como se está dando en la mayoría de los casos, a no ser pues por profesores que por propio interés quieran dedicarle, bueno, pues el tiempo y la especialización que se merece. Y bueno, pues la verdad es que la situación de la música de cámara a nivel oficial o institucional docente, pues es bastante lamentable, tengo que decirlo públicamente. No así el interés que tienen los jóvenes. Los jóvenes alumnos tienen muchísimo interés en la música de cámara, se sienten muy cómodos tocando juntos. Es una de las asignaturas que más les gusta porque les permite desarrollarse como instrumentista y a la vez tocar con otros compañeros, hacer música juntos. Y es algo que para su formación integral valoran y que además les gusta, o sea, se entusiasman con ello. Así que bueno, no sé, esperamos que esto cambie en un futuro.
Porque también has impartido masterclass en lugares como el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma o en Mannheim en Alemania. ¿Qué podemos aprender de Europa con respecto a la música de cámara?
Pues la verdad es que podemos aprender mucho porque en España nunca ha habido una gran tradición de música de cámara. Ni a nivel de aficionado, ni a nivel de programación en los grandes auditorios. Digo históricamente, ¿no? Sí. Ni mucho menos como en países como Alemania, en los que la música de cámara era algo casi habitual practicarlo en las casas. Sí. Privadas, ¿no? Entre amigos y aficionados, y era siempre un motivo de reunión y de disfrutar, ¿no? En España, pues no ha sido así. Bueno, sí, a finales del siglo XIX se comenzó pues con las sociedades filarmónicas y algunos grupos reducidos de profesionales o de personas muy aficionadas, muy interesadas. Pues sí que se ha practicado y bueno, pues en auditorios pues sí que ha habido una época del siglo XX en que se han hecho ciclos de conciertos muy interesantes, pero bueno, la verdad es que con la crisis esto ha sido, ha influido también y muchos ciclos importantes que se hacían en auditorios pues se han reducido y bueno.
Sí, porque siempre se comenta que a la hora de acceder a la interpretación, los jóvenes intérpretes, las jóvenes agrupaciones, apenas tienen espacios para dar conciertos. Y que o bien se está en los grandes circuitos institucionales, o bien hay que ir a parar a hacer bolos o tocar gratis, ¿no? Hasta casi pagar para poder tocar.
Sí,
¿no?
Esto es una
Cuéntanos
cosa...
Cuéntanos un poquito, porque tú ahí eres un poco...
Sí, yo esto lo conozco pues porque ya estoy muchísimos años en esto. Estoy 25 años en la docencia y organizando cosas y viendo... Y sufriendo también, pues, por la parte mía de intérprete, pues, estas cosas, ¿no? Especialmente los jóvenes, pues, claro, ahora está como de moda esto del os ofrecemos un lugar para tocar. Sí. Os ofrecemos y además os hacemos el gran favor de haceros publicidad, así sin más, ¿no? Y la verdad, bueno, pues es que hay grupos jóvenes de mucho nivel que no sé, a nadie se le ocurriría pues decirle a un cocinero que ya destaca mucho, oye, ven a mi casa a guisar, te ofrezco mi cocina y claro. Invitaré a mis amigos para darte publicidad, ¿no? Sí. Bueno, esto es algo que se comenta mucho en las redes sociales y entre pues en el mundo de la música. Yo creo que hay que tener un poco de seriedad. Y evidentemente un grupo de jóvenes no puede tener un caché de unos artistas reconocidos internacionalmente, pero bueno, tendrá que tener un caché acorde a su nivel. Y si no, pues vamos muy mal, la verdad.
Bueno, a ver, vamos a escuchar esto que vamos a poner porque es una sorpresa para ti. Así que escuchamos con mucha atención.
Vado a hablar ítalo-español. Es un gran placer para noi tocar aquí. Una grande amica, Carmen, e siamo molto felici di questa amicizia che ci ha portati a qui. E vogliamo suonare per voi e dedicare a lei di Johann Sebastian Bach, dalla Arte della Fuga, è il primo contrapunto.
Ay, por favor, no me emociono.
Claro, no solo era Bach, ¿vale?, el primer contrapuntum del Arte de la Fuga, sino que además te lo dedican en pleno concierto y de una manera, pues yo creo que muy, muy cariñosa, ¿no? ¿Qué significó la participación del Cuarteto di Cremona en el festival? Creo que era en la cuarta edición, ¿no?
Sí, pues la verdad es que me emociona mucho porque, bueno, fue completamente inesperado. Y antes hablábamos de cuartetos invitados y me había quedado, creo, en el Doric. Pues después del Doric vino el Cuarteto di Cremona, que, bueno, pues tuvieron el inmenso detalle y bueno, de dedicarme el bis, este maravilloso contrapunto del Arte de la Fuga de Bach, que fue muy emocionante, la verdad. No solo porque me lo dedicaran, sino pues por la emoción de escucharles, ¿no? Una música tan sublime, ¿no? Y especialmente a mí, pues porque el Cuarteto di Cremona ha tenido una relación un poco más especial con el festival, precisamente porque ellos no solo son grandísimos músicos, sino porque tienen una faceta pedagógica importante. Ellos dan clase de música de cámara, especialmente a cuartetos de cuerda. Tienen en Italia ellos son invitados a una academia, la Academia Walter Stauffer en Cremona, donde invitan a jóvenes grupos pues a trabajar con ellos de una manera generosísima. Y esta parte también de, no solo de grandes intérpretes como concertistas, sino esta faceta de apoyar a los jóvenes, pues la verdad es que ha conectado mucho con el propósito del festival.
Claro,
y con,
ahí tenéis un vaso comunicante con ellos.
Sí, la verdad es que sí. Sí. Hemos recibido también propuestas de algunos grupos que han trabajado con ellos. Uh-huh. Algunos han sido seleccionados. y bueno, es una alegría, la verdad, contar con su amistad.
Y además, creo que, bueno, hablando del Cuarteto de Cremona, han hecho la integral, han grabado la integral de,
sí, sí, sí,
de Beethoven.
Sí, estos dos últimos años han grabado la integral de Beethoven y han dado recitales por todo el mundo en directo, claro. Uh-huh. Con esto, pues, con esta obra monumental que pocos cuartetos en la historia de la música se han atrevido a afrontar. Uh-huh. Sí.
Pues aprovechando la coyuntura, si te parece bien, y para todos nuestros amigos y oyentes, hemos elegido para esta ocasión del cuarteto número 14, el opus 131, el último movimiento, Adagio.
Muy
¿vale?
bien.
Vamos a escuchar, pues, al Cuarteto di Cremona.
Thank you.
pues era Beethoven, el último movimiento del cuarteto número 14, opus 131, interpretado en directo, insistimos, ¿vale?, por el cuarteto di Cremona. Y seguimos en Café Classic con la pianista Carmen Mayo, hablando de la música de cámara y del Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón. Y si quieres, hacemos un pequeño inciso aquí para, bueno, primero para saludar al cuarteto di Cremona, ¿vale? A todos, a Cristiano, a Simone, a Giovanni y a... Y, ¿se me olvida?
A Paolo.
Y a Paolo. Bueno, y háblanos un poco de la grabación, porque aquí tengo en mis manos, aquí encima de la mesa del estudio, un estuche con
sí.
Creo que hay siete...
Sí, hay...
¿CDs? ¿Un DVD?
Sí, hay un CD por cada concierto, seis CDs.
Exacto.
Y un DVD en el que habitualmente integramos unos fragmentos en vídeo de las actuaciones de los grupos que participan, un vídeo de unos 6-7 minutos. También hay una especie de resumen con la rueda de prensa que se hace de presentación del festival. Una entrevista que se suele hacer al grupo invitado cada año, me toca hacer la entrevista, que la hago con mucho gusto porque siempre descubres cosas interesantes de los grupos que vienen. Y después un making of que es muy divertido, la verdad, pues con los momentos más que están alrededor de lo que es el festival, alrededor de la música, de los jóvenes cuando llegan, cuando se van, lo que pasa, las comidas, en fin, anécdotas que siempre son muy agradables. Bueno, quiero decir, si puedo.
Sí, claro.
Que quiero decir que tenemos un técnico magnífico que se llama Armando Fernández, que realiza unas grabaciones en directo magníficas de los conciertos y que además es una persona simpática con la que los músicos siempre tienen muchas anécdotas que compartir.
Sí, de hecho hay que resaltar la calidad de la grabación,
sí,
porque
sí.
Aquí nosotros también radiamos los CDs, dedicamos un programa a cada grupo y la verdad es que la emisión es de una calidad excepcional.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que son conciertos en directo.
Claro, por eso siempre...
Eso es lo que hay, no hay más.
Siempre insistimos en que son grabaciones en directo y que no hay ni truco ni cartón,
sí,
es estado tal cual. Vale, y yo creo que ya podemos pasar a la sexta edición, que es la que es la de este año, del año 2015.
Sí.
Y cuéntanos un poquito cómo ha ido la selección, qué grupos van a participar y quién va a ser el grupo invitado.
Sí, bueno, se nos había quedado un invitado un poco colgado, que fue el año anterior, como íbamos así
es
en
verdad,
lista.
Sí, es verdad, sí.
Nicolás Alstaed, cello y José Gallardo, piano, que nos hicieron un concierto magnífico, la verdad, espectacular. Pues este año tenemos como invitado muy especial y además de verdad al Cuarteto Quiroga. Muy especial porque es un cuarteto maravilloso y muy especial porque es un cuarteto de cuerda español que es pues la primera vez que nos va a visitar un cuarteto español. Hasta ahora, bueno, pues ha surgido así, que han sido invitados extranjeros y este año pues tendremos la suerte y el lujo de contar con el Cuarteto Quiroga.
Sí, que está integrado, veo aquí, por Aitor Evia, que es violín,
sí.
Cibrán Sierra, también violín, Josep Puchades, viola, y Elena Poggio, violonchelo. Exacto.
Y los grupos, seleccionados este año pues han sido cuatro grupos. Este año hemos tenido que reducir por esto de la crisis a cuatro grupos de los seis que eran. Y serán el Amatis Piano Trio, un trío de violín, violonchelo y piano que nos viene de Holanda. Después será Fukio Ensemble, que es un cuarteto de saxofones de... cuatro jóvenes músicos, son españoles pero están afincados en Colonia y están estudiando allí. Después el cuarteto en el Cuore, que es un cuarteto de jóvenes músicos valencianos que está teniendo un brillante comienzo de carrera. Y por último cerrará el festival el dúo de violonchelo y piano de Sonny Akkar y Jonathan Feigler, que nos vienen de Alemania.
Estos son piano y...
Violonchelo y piano,
violonchelo,
sí.
Y piano de Alemania. Vale, ¿y qué esperamos de esta edición? También el nivel...
Pues yo siempre pienso que la última edición ha sido la mejor, pero eso me pasa todos los años. O sea, que la edición de ese año me parece que ha sido la mejor hasta ese momento, pero cada año pienso lo mismo. Entonces, todas han sido maravillosas y supongo que esta, por lo que hemos visto en las propuestas, hemos visto los vídeos y el programa que nos envían, pues la verdad es que seguirá siendo fantástica, vale. No tenemos duda.
Habrá grabación también esta edición, así es que esperamos ya pues casi con ansiedad que pase esta edición y que podamos tener ya otra vez las nuevas grabaciones.
Sí, sí, por supuesto para que poder tendréis. Emitir. Sí.
Bueno, y si os parece bien, pues podemos terminar el programa con el Cuarteto Quiroga, ¿vale? Que será el cuarteto invitado de esta edición. Y vamos a escuchar de este cuarteto el primer movimiento, Allegro non troppo, del Cuarteto para Cuerdas, Opus 51, número 2, en la menor, de Johannes Brahms. Y en esta ocasión en el Palacio Real, con los instrumentos de la colección Stradivarius. Y de momento solo queda despedirnos de todos vosotros, pero, en fin, ya sabéis que solamente por unos días. Y gracias a Carmen Mayo, de nuevo, por atender nuestra invitación. Enhorabuena por su trabajo y por la entrega, por la música de cámara y, en definitiva, por el arte y la sensibilidad que desprende.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre aquí, bueno, pues difundiendo y ayudando y difundiendo el festival.
Gracias. Bueno, y enhorabuena también, como no, a la Fundación Monteleón por la apuesta que hace tan fuerte, ¿no?, por la música de cámara. Y esperamos que este magnífico festival perdure durante muchas ediciones más. Y ya está. Así que escribidnos. Feliz semana para todos. Besos. Ya sabéis que la música es la excusa. Buscad la belleza. Y aquí os dejamos con el Cuarteto Quiroga y Brahms.
Café Classic con Javier Aloy.